Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy inauguramos una nueva sección con una persona a la que hemos entrevistado, que es el Rav Yerahmiel Barilka. ¿Qué tal, Rav?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, hemos decidido llamar esta sección Judaísmo y Postmodernismo, y no es que yo sea muy original, sino que ha sido propuesta del propio Rav, cosa que nos ha llamado poderosamente la atención, porque en general uno no se espera que de un rabino salgan palabras como postmodernismo, pero en el caso de Yerahmiel Barilka sí que ha salido esta propuesta. Y hoy vamos a empezar con una de las nociones que se supone que el postmodernismo, digamos, se replantea muchas veces: el tema de la tradición y la innovación. Y en el caso del judaísmo, ¿qué parte del judaísmo es realmente la religión y qué parte ocupa ahí lo que es la tradición y la costumbre?
Bueno, antes que nada vamos a hablar un poquito, un segundito solamente sobre postmodernismo. Nosotros ya estamos llegando al fin del tiempo del postmodernismo, porque como que el mundo ha llegado a la conclusión que las preguntas que pensaba iba a encontrar a través del desorden caótico del cual iba a surgir algún tipo de regla, no ha tenido el éxito pensado, y porque las épocas cambian en nuestro tiempo a una enorme velocidad. Pero a la pregunta concreta, nosotros tenemos que tener mucha precaución para tratar de entender en nuestros días, que es los días del postmodernismo todavía, ¿cuáles son los límites entre costumbres, tradiciones y normas? Por de pronto, una costumbre es una forma de comportamiento que asume una comunidad y que, si esa comunidad la asume con alegría, la va transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o a través de algún modelo legislado como representativo. Es decir, de que nosotros tenemos que entender de que lo que hoy día son tradiciones probablemente empezaron como costumbres, y la pregunta filosófica más importante es si la norma creó las costumbres y las convirtió en tradiciones, si el judaísmo empezó como tradición y pasó a costumbre y de ahí se legisló. Y bueno, ese sería, digamos, el marco en el cual podríamos conversar.
Bueno, justamente ahora que hablaba de la legislación, digamos que todos los judíos del mundo tenemos una misma base, que es la Torá, pero sobre el edificio, sobre los cimientos de la Torá, se han ido creando muchas plantas nuevas, agregándose en forma del Talmud, en forma de comentarios, Tosafot, incluso de tradiciones orales que fueron recogidas, la Torá Shebealpé, y hay partes o sectores dentro del judaísmo que no participaron en esos agregados, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en los caraítas, que van a una interpretación literal solamente de la Torá.
Lo que sucede es que la historia ha demostrado que quienes se han apartado del tronco se han secado y se han ido. Los caraítas, como otras sectas que surgieron en el transcurso de la historia, no forman parte de lo judío. Ese es el riesgo de aquellos que quieren hacer innovaciones cortando las raíces de las cuales el tronco común surge. Nosotros tenemos que reconocer que el judaísmo es algo sumamente dinámico, y tenemos que reconocer que también la Torá no debe ser vista como un cuerpo legislativo. Y este es quizás uno de los errores grandes que cometemos al pensar de que la Torá es exclusivamente un código. Código es una recopilación de normas. En la Torá hay normas, pero no solamente normas, hay principios generales de las cuales derivan normas que no están explicadas en la misma Torá. Por ejemplo, no hay ninguna duda que la Torá está a favor del matrimonio, sin embargo, no legisla, la Torá no nos dice cómo se debe consumar el acto de matrimonio, si debe haber contrato, si no debe haber contrato. Todo eso forma parte de algo que para nuestra fe fue recepcionado también en el Sinaí, que es, como bien dijiste, la tradición oral. Y esa tradición oral también fue dinámica porque fue creándose a través de procesos nada simples hasta que llegamos a nuestros días, en los cuales también la creación alágica de esa tradición oral va respondiendo los retos de nuestra época tan tecnificada, por ejemplo.
Uh-huh. O sea que también en el presente vamos creando nuevas tradiciones, nuevas costumbres que pueden acabar introduciéndose.
Pero por un lado, vamos creando también algún tipo de normas en la jurisprudencia provocada por la respuesta, es decir, por la respuesta rabínica específica. En nuestra época se caracteriza, por ejemplo, con innovaciones en la medicina que eran impensables hace varias decenas de años, y no hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, el trasplante de órganos entre vivos, el trasplante de órganos entre muertos. Todo ese tipo, y doy solamente un mínimo ejemplo porque no es nuestro tema de hoy, obliga a la creatividad alágica, es decir, a la necesidad de la aplicación de cierto tipo de principios generales que están depositados en el tesoro gigantesco del pueblo judío, y ver cómo esos principios pueden responder temas específicos, muy pero muy específicos de nuestros días, incluso sobre la prolongación de la muerte en enfermos terminales, que nos plantea la pregunta hasta dónde podemos llegar con aparatos que nadie pudo haberse imaginado hasta hace poco tiempo atrás, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, pero aparte de estos desafíos, surge una pregunta. ¿Quién o cómo se incorporan estas innovaciones al acervo alágico? Porque aquí no hay un tribunal constitucional, o no hay una que yo conozca, no hay una corte mayor rabínica mundial, ¿o sí la hay?
No la hay, y vamos a ponernos también de acuerdo que tampoco la hubo durante todo el periodo de la Golá. El proceso de la innovación, cuando surge de una formulación dada por un cuerpo rabínico, por un tribunal rabínico o por un rabino individual, pasa por un proceso de decantación hasta que logra una aprobación social. Por lo general, las aprobaciones esas fueron siempre locales. Es decir, que los habitantes de una ciudad, de un pueblo, de una aldea, se enfrentaban ante un problema muy concreto, iban a su rabino, el rabino daba su respuesta que era válida para esa gente. Y a partir de ahí, si el concepto tenía una validez mayor, pasaba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, hasta que se incorporaba ya escrito por aquellos compiladores de las normas. Porque también el Talmud es una compilación, yo diría, como el diario de sesiones de un parlamento de juristas gigantesco, pero no es una compilación en el sentido moderno del término de código, no es artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, inciso B, dice tal cosa, sino que es un proceso sumamente interesante, donde nos traen el relato de las posturas, muchas veces conflictivas y antagónicas, de los personajes talmúdicos, y la norma democrática de la aceptación del fallo a través de la mayoría, el concepto judío de Aharei Rabim Leatot. Nosotros formamos eso a partir de que, cuando, con el riesgo de que esas normas se dispersen mucho más, con el riesgo de que judíos ubicados en distintos lugares del mundo las interpreten muy distintamente, surgen los compiladores como Yosef Caro y como Maimónides, que de pronto deciden que ese conjunto debe ser escrito. Y debe ser escrito sin que por ello tampoco se cierre la continua evolución y discusión de las normas, que exigen constantemente respuestas inmediatas.
Uh-huh. Bueno, usted mencionaba justamente ahora a Yosef Caro, y supongo que lo hacía en referencia al Shulchan Aruch.
Claro.
El Shulchan Aruch es la base de la ordenación litúrgica en el mundo que se llama sefardí, que incluye no solamente a los salidos de España, también a gente de países de otros países que aceptaron ese orden litúrgico, por ejemplo los judíos de los países árabes e incluso algunas comunidades ashkenazí. Pero la pregunta es, ¿cómo puede convivir en armonía y en paz un orden litúrgico como el del Shulchan Aruch, que sirve para unas comunidades, y otros órdenes litúrgicos que sirven para otras comunidades, por ejemplo, de Ashkenazim?
Por de pronto, quiero decir que prácticamente todas las ediciones modernas del Shulchan Aruch traen los apuntes del Rema, que es Rabbi Moshe Isserlis, que constantemente apuntaba la costumbre ashkenazí junto a la costumbre establecida por Marán, que es el gigantesco título que nosotros damos a Yosef Caro. Es decir, de que volvemos entonces a nuestro primer principio. Y nuestro primer principio dice que la costumbre es una forma de comportamiento que asume una comunidad. Y cuando una comunidad asume un determinado modelo de comportamiento, es muy difícil cambiarlo a través de legislación. Hay un principio talmúdico que le voy a decir en arameo porque suena muy simpático, que es Fuk Hazi Mayama Tavar, que quiere decir, ve lo que hace el pueblo y compórtate como él, y nosotros lo decimos en español moderno, cuando estés en Roma, compórtate como los romanos. Si hablamos de liturgia, porque liturgia no es religión, ni liturgia son costumbres, sino es únicamente una parte pequeña de lo que son los principios religiosos. La liturgia está formada por folclore, está formada por música, está formada por la recopilación de las poesías maravillosas de los poetas de aquella época, que luego tuvieron tanta fuerza que los heredamos, pero que respondían a modelos literarios locales y correspondían también a estados psicológicos y sociológicos locales. El hecho de que de pronto eso es transmitido de generación en generación con una especie de búsqueda de mantenerlas, eso es muy interesante, pero tenemos que tomar en cuenta que las tradiciones servían para que la cohesión se mantenga, pero hay un momento en el cual la cohesión se rompe en la aldea, en el pueblo pequeño, en la ciudad pequeña. Sin embargo, la continuidad y la homogeneidad de las comunidades pequeñas, cuando se rompen en pedazos, tratan de mantener esa liturgia porque sirve para identificarse con ellas. Pero sin embargo es muy difícil anclar la ley en un conjunto colectivo de costumbres y valores, aún después de que esas comunidades se rompieron en pedazos, por ejemplo por la migración, sin ir más lejos, y entonces originales de un determinado lugar muy pequeño se encuentran esparcidos por todo el mundo tratando de mantener esa música, esos olores, esos menús, esa comida, esos sabores, eso que no se puede explicar y que no es solamente nostalgia, sino que forma parte de la vida.
Bueno, y ahora para cerrar el círculo, todo esto de que hablamos del valor de la tradición, justamente en el posmodernismo es uno de los, justamente los valores que se ponen más en cuestión. O sea, uno se enfrenta a situaciones en que hay planteamientos que vienen a desmontar la tradición y empezar de cero, ¿no?
El posmodernismo se caracteriza por las tendencias contradictorias, y como por un lado hay una especie de necesidad imperiosa de borrar todo y construir todo de nuevo, que siempre estuvo, pero que de alguna manera cuando eso se produce provoca el divorcio de la raíz, y entonces lo que sale de ahí quién sabe lo que va a ser. Y por otro lado hay un renacer fuertísimo de tradiciones, incluso que habían permanecido únicamente casi en la literatura. Nosotros vemos en Israel y en el mundo grupos jasídicos que hasta hace pocos años atrás, cuando hablo de pocos años atrás, hablo de pocas decenas de años atrás, no eran representativos numéricamente, y que hoy día son retomados por jóvenes que incluso no conocían el judaísmo, no conocían las normas judías, y que en su búsqueda de espiritualidad encuentran un lenguaje común con esas sectas que a ojo occidental pueden resultar incluso extravagantes.
Uh-huh. Exacto. Hay gente que de pronto del mundo más occidentalizado y asimilado de pronto se incorporan a movimientos como el Jabad, ¿no? Por citar alguno.
Sí, Jabad u otros movimientos racídicos que se caracterizan, por ejemplo, por una ropa especial que permite que la gente se reconozca. Es algo muy interesante porque nosotros vestimos de manera occidental queriendo pasar desapercibidos. Pero cuando alguien forma parte de un grupo que busca su cohesión y que quiere aportar a los demás, no tiene ninguna vergüenza de ir vestido como se dé la gana, característica también postmodernista muy particular, y que al vestirse de esa forma permite que el que está lejos lo pueda reconocer. Al rezar de una manera determinada permite que alguien que forma parte de la secta o que sepa que cuáles son sus formas de oración, pues la pueda ubicar. Es un fenómeno social muy, muy profundo, muy, muy interesante. Por un lado, judíos se quitan el solideo alegando el temor que los antisemitas los marquen y los castiguen. Algunos de ellos se metamorfosean con gorras y con boinas de manera sumamente ridícula, que hace que los reconozcan mucho más rápido. Y por otro lado, otros no tienen ningún problema de ir con sus pelos y sus peot tal cual como marca la tradición, orgullosos de seguir su norma, o la norma por lo menos de su mini grupo, que hace que los demás puedan saber quiénes son, lo llevan con mucho orgullo.
Bueno, Rav Yerahmiel Barilka, gracias por habernos acompañado. Este es el primer tramo del recorrido de este programa Judaísmo y Postmodernismo, que regularmente emitiremos a través de Radio Sefrad. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias y estamos como siempre a vuestra disposición.